Pedimos ayuda de los expertos para entender una de las noticias del día y es el debate que se ha generado en torno a las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, sobre los menores que podrían haber muerto. Ojo que no está confirmado todavía, por lo menos nosotros aquí en RCN Radio no tenemos la confirmación plena de que murieron menores en ese bombardeo, pero hay indicios que así lo señalan. Familias, por ejemplo, que en la zona, 7 familias, nos decía una organización no gubernamental, que están buscando a sus hijos, algunos de ellos menores de edad, que podrían haber muerto en ese bombardeo. Medicina Legal no identifica todavía los cadáveres y el ministro de Defensa pues ha generado un revuelo por las declaraciones en torno al uso legítimo de la fuerza en un caso de estos, incluso si hay menores de por medio. Por eso es importante saber qué dice el derecho internacional humanitario sobre los menores que participan en conflictos. Nos acompaña Mauricio Hernández, abogado de la Universidad de Antioquia, experto en temas de derecho internacional humanitario. Muchísimas gracias, doctor Hernández, por atendernos. Buen día.
Buenos días.
Quisiéramos que nos ayude a hacer claridad sobre lo que dice el DIH, el Derecho Internacional Humanitario, sobre los menores que participan en conflictos, en guerras.
Bueno, lo primero que hay que señalar es que el reclutamiento forzado de niñas y niños para que participen en los conflictos armados y en las guerras es un crimen de guerra. Y ya hay juicios y condenas de la Corte Penal Internacional por reclutamiento forzado de niños y por forzar a niñas y niños a participar en las guerras y los conflictos armados. Lo segundo es que la utilización de niñas y niños, que en principio son personas protegidas, como escudos de lugares o ubicaciones que pueden ser considerados objetivos militares, también es una violación de las normas del derecho internacional humanitario. Porque el derecho internacional humanitario prohíbe utilizar a la población civil y a otras categorías de personas protegidas como escudos humanos de los objetivos militares. Lo tercero es que si por desgracia para estos niños, y por, digamos, por decirlo de alguna manera, mala suerte para estos niños, ellos están participando directamente en las hostilidades, están reclutados por el grupo, llevan armas, realizan acciones armadas contra un grupo de personas, es muy seguro que un grupo armado o un comandante militar los considere personas que pueden ser atacadas por estar participando directamente en las hostilidades. En ese caso, el comandante militar tiene que tomar una serie de precauciones y lo que se debería pensar es que se tomaran precauciones para proteger a esas niñas y esos niños reclutados forzosamente y que son personas protegidas. Y hay otro elemento que es muy importante, que es de la ley colombiana, no es del derecho internacional humanitario. Y es que la legislación colombiana considera que los niñas y los niños forzosamente reclutados son víctimas del conflicto y que no deben ser tratados como combatientes. Ahí hay una, lo que se llama en derecho, un conflicto de leyes, un conflicto de normas jurídicas, y los jueces en su momento tendrán que valorar si se debía haber aplicado con preferencia la legislación colombiana, que define a esos niños como víctimas, o las normas especiales del derecho internacional humanitario que se aplican en los conflictos armados. Esas serían las precisiones que habría que hacer en términos muy generales. El otro tema es que
si me permite una pequeña precisión, porque hay algo que de pronto no está claro. Cuando usted habla, el reclutamiento de niños, niñas, es un crimen de guerra. Eso está claro. Sí. ¿Hay una edad en la que el DIH considere que un menor puede participar, un menor de edad puede participar en las hostilidades? Es decir, ¿puede reclutarse para ejércitos regulares o irregulares? Porque se habla de 15 años, en fin.
Sí, en el DIH, en los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, es 15 años. ¿Sí? Pero posteriormente en la Convención sobre Derechos de los Niños y en un protocolo adicional a la Convención sobre los Derechos de los Niños, esa edad se elevó a 18 años. ¿Sí? Y la legislación colombiana establece que esa edad son los 18 años. El hecho es, por ejemplo, que las fuerzas militares de Colombia no reclutan menores de 18 años porque los consideran menores protegidos por la Convención de Derechos de los Niños, y cuando Colombia ratificó la Convención de Derechos de las Niñas y los Niños, expresamente dijo que en Colombia la edad de reclutamiento sería 18 años. Los grupos armados acostumbran decir que ellos se acogen a la norma del DIH de los 15 años, ¿sí? y el Estado pues dice que la norma debe ser a los 18 años. Ahí también hay otro conflicto de normas jurídicas, otro conflicto de leyes.
Claro, porque entonces la pregunta que sigue, doctor Mauricio Hernández, que es experto en Derecho Internacional Humanitario, es ¿qué pasa con estos menores cuando están en las filas de estos grupos armados ilegales? Es decir, ¿se consideran combatientes que pueden ser objetivo militar o, a la luz de estas normas de la Convención de los Derechos del Niño y de la ley colombiana que usted nos señala, no deberían ser considerados objetivo militar?
En general sí. Pero estas situaciones propias de los conflictos armados y las guerras se deben analizar caso por caso, ¿sí? Y un comandante militar que vaya a decidir un ataque tiene que hacer lo que se llama en términos militares una evaluación de la situación táctica concreta, evaluar si en cada situación táctica concreta hay necesidad militar del ataque y si hay una ventaja militar significativa con el ataque. Sí. Si el comandante militar evalúa que no hay una ventaja militar concreta en las circunstancias del caso, como se dice en el DIH, y que no hay necesidad del ataque, pues debe adoptar medidas para proteger a las niñas y a los niños, que sería lo que tendría que evaluarse en un momento determinado cuando se conozcan mejor los hechos del caso. Porque el otro aspecto, desde el punto de para en relación con dar opiniones sobre estos temas, es que si no conocemos bien todos los hechos del caso, y cómo se desarrolló la operación, y cómo fue la evaluación, con base en qué información de inteligencia se desarrolló la operación, pues es muy difícil emitir juicios contundentes. Entonces, una cosa es la aplicación en general de las normas y otra cosa es la aplicación de las normas caso por caso. ¿Sí? Y en las operaciones militares hay que evaluar caso por caso.
Doctor Hernández, para precisión, una cosa es un niño muerto o un menor muerto en el desarrollo de un combate y otra cosa es un menor muerto en el desarrollo de un bombardeo, digamos, en las horas de la noche cuando están dormidos.
Pues eso es lo que hay que analizar en la situación táctica concreta, ¿sí? ¿Cuál es la forma como se tomó la decisión y quién tomó la decisión en ese momento determinado? Por eso digo que hay que analizar caso por caso con base en la situación táctica concreta. O sea, ¿cuáles son las formas o las razones por las cuales se toma ese tipo de decisión? Y esa es una decisión de la cual las partes en conflicto tienen sus propias responsabilidades.
Pero vamos, profesor Hernández, al caso particular de este bombardeo en Guaviare. Algunos han sostenido, entre ellos algunas personas que hacen parte del gobierno nacional, que no puede establecerse una prohibición general al uso de bombas para atacar un campamento porque allí hay niños, porque eso precisamente podría llevar a que pues se pongan niños menores de edad en esos campamentos para evitar los bombardeos y quitar esa arma que tiene un digamos objetivo estratégico o un uso estratégico por parte de las fuerzas militares. ¿Qué puede decir usted ante ese tipo de argumento?
Vuelvo y repito, una cosa es hablar en general, en abstracto, y otra cosa es hablar en la situación concreta caso por caso y en las circunstancias del caso, como se dice en las normas del derecho internacional humanitario. En las operaciones militares hay que evaluar las circunstancias del caso, o dicho en términos militares, evaluar la situación táctica concreta. En las guerras y conflictos armados, los que toman las decisiones, por ejemplo, de atacar, asumen responsabilidades, ¿sí? Y toman decisiones acerca de si se ataca o no se ataca. Lo mismo hace el Estado, lo mismo hace el gobierno cuando decide cuál es su política de uso de la fuerza en un momento determinado. Entonces, el derecho internacional humanitario no prohíbe que se ataque si es un objetivo militar claro. Y si las personas que están en el sitio, en el objetivo militar, participan directamente en las hostilidades. Y no dice que no se pueda atacar por un método de bombardeo de artillería o bombardeo aéreo o de otra forma de bombardeo. ¿Sí? Porque no hay una prohibición directa del empleo de ese tipo de armas. Es cada parte en conflicto, en cada situación táctica concreta la que toma la decisión y asume las responsabilidades y las consecuencias del caso.
Doctor Hernández, causó mucha polémica ayer uno de los términos que utilizó el ministro de Defensa un poco para justificar las operaciones, que es que los niños son máquinas de guerra. No hay ahí detrás digamos, como todo un discurso para, digamos, obviar precisamente esas diferenciaciones que deben hacerse en cada caso, según usted nos analiza?
Esa no es una expresión propia del derecho internacional humanitario, esa que empleó el ministro. No es una expresión propia del derecho internacional humanitario, es una expresión propia de posiciones políticas frente a este tipo de situaciones, ¿sí? En el derecho internacional humanitario hay un tema que es muy difícil, muy complicado, inclusive de poner en práctica por los mismos comandantes militares y los mismos comandantes de los grupos armados, que es el tema de qué es participación directa en las hostilidades. Entonces, evaluar si en un momento determinado una persona, sea niño o niña, o sea mayor de edad, mayor de 18 años, está participando o no está participando directamente en las hostilidades, eso hay que evaluarlo en cada situación concreta, ¿sí? Y no es fácil, no es fácil porque en las guerras en donde se utilizan tácticas de guerrilla tiende a borrarse la distinción entre población civil y combatientes. Entonces, determinar si se está participando directamente en la hostilidad es un tema complejo. Y es el término propio del derecho internacional humanitario, no hablar de máquinas de guerra, sino de si están participando o no están participando directamente en las hostilidades.
Y eso, obviamente, en un caso como estos, pues lo debe establecer la inteligencia, es lo que uno supone.
Sí, pero bien. Sí, usted lo ha dicho. Hay que hacer un trabajo de inteligencia previo, cuidadoso, dispendioso, costoso, difícil, antes de tomar una decisión.
Claro que sí. Doctor Mauricio Hernández, nos ha ayudado mucho a entender un poco. No es tan sencillo y hay, dijéramos, normas que pueden contradecir las unas o las otras. Una es el derecho internacional humanitario, otra las leyes colombianas, pero interesante entender un poco más. Gracias.
Es cierto, no es fácil. Gracias.
Gracias a usted. Mauricio Hernández es abogado de la Universidad de Antioquia, es experto en temas de derecho internacional humanitario. Nos dice que el reclutamiento de menores de edad es un crimen de guerra. Utilizarlos como escudo en una guerra también es una violación del DIH. Nos dice también que hay en el DIH, inicialmente, se habla de los 15 años como un límite a partir del cual pueden ser considerados combatientes y, en ese sentido, en ciertos escenarios y circunstancias, blancos legítimos en las hostilidades. Pero nos dice él que esto es distinto cuando se hizo la Convención de Derechos del Niño, porque ahí se estableció un límite de 18 años. Y nos dice adicionalmente que la ley colombiana establece a los menores como víctimas y deben ser tratados como víctimas y no tratados como combatientes cuando han sido reclutados. Interesante. Varias normas en lo nacional y en lo internacional para entender un poco más el debate, porque hay que dar contexto, hay que entender.